Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hay otras sombras que son mucho más dramáticas. Lo que viene a continuación es un giro absoluto porque ustedes ya conocen este programa. Es la otra cara, exactamente. Verán, tengo dos revistas. Society, edición en Francia. Un nombre, véanlo bien, Xavier Dupont de Ligonnès. La gran investigación, de alguna manera, ¿no? Dos partes. ¿Por qué esto es clave? Ha sido un bombazo en Francia de tal nivel. Bueno, muchos lo llaman el Alcácer francés, el Alcácer del País Galo. Las revistas que tienen uso y curso normal y que valen 3,90 euros están ya a la venta en internet por 600, 800 y 1000 euros. Se ha convertido en un objeto de culto. Eran dos monográficos sobre el último gran enigma criminal francés. Yo no les voy a contar más, pero ustedes van a intuir de inmediato que este shock en el agosto de Francia ha sido por algo. Es significativo. El puzzle se va montando en la primera parte y el puzzle va casi completándose, no terminándose, en la segunda. Vamos a hacer cronología de los hechos. Lo hacemos con la investigadora que ha hecho una monografía, un libro en Francia que es Superventas. Habló con nosotros y ¿cómo lo cuenta? Pon la carne de gallina. Hablamos de criminología. Repito, una especie de Alcácer francés en la alta sociedad. Quien no conozca este caso no va a poder creerlo. Pero es el caso que ha revolucionado Francia.
Este es el gran enigma criminal de esta década, creo. Hubo un buen número de ellos en la década de 2000. Y este es realmente el último gran misterio criminal francés. A los miembros de la familia los vemos el domingo 3 de abril. Van al cine y pasean. Arthur entrega sus pizzas, como siempre. El hijo mayor era repartidor de pizzas. Y luego van al cine al final de la tarde. Luego van a un restaurante americano el domingo por la noche. Y luego todos desaparecen. No volvemos a ver a nadie, excepto al padre. Miran en la casa, no hay rastro de sangre, no hay rastro del drama. Así que después de un tiempo, finalmente vienen con el luminol que revela los rastros de sangre. Y será el 21 de abril, en la quinta visita, cuando la policía irá a buscar en el jardín, hace todo de nuevo, etc. Y descubren que hay algo en el jardín que no cuadra. Encuentran todos los cuerpos muy ordenados, apilados como en una necrópolis. La madre, la niña y el niño pequeño. El niño y el hijo mayor. Y los dos perros de la familia. Cada uno de ellos fue enterrado con un pequeño objeto de culto. Una pequeña cruz, un pequeño rosario de la Virgen. Cada uno tiene un pequeño símbolo. Un pequeño objeto de adoración con él. ¿Para qué? Por eso estoy hablando de necrópolis. Es muy extraño. Se diría que esos cuerpos estaban enterrados allí y no debían ser descubiertos. Es decir, fueron sepultados con un rito católico, como en un cementerio. Uno de los aspectos completamente fascinantes de este caso es que no hay pruebas. No hay pruebas materiales. No tenemos. No pudieron encontrar sus huellas en el plástico en el que están los cuerpos. Esas grandes bolsas negras. No encontraron el arma.
¿El arma?
No encontramos ningún elemento material para decir que el asesino es él. Así que la presunción de inocencia, si lo desea, necesariamente se aplica en este caso, ya que no hay evidencia formal. Pero todo lleva a Xavier Dupont. En los días previos a la desaparición del 1 de abril de 2011, compró una pala, cal viva, equipo de jardinería y cemento en tiendas de bricolaje y pagó con una tarjeta de crédito. Y luego hay otro elemento que es muy abrumador. es que las cartas enviadas al jefe de Agnès Dupont de Ligonnès, al jefe del hijo Arthur, que entrega sus pipsas a las escuelas infantiles, a los colegios. Estas cartas se escriben en un ordenador. Habrá una experiencia de correo y es la misma computadora. Y esta es la computadora de Xavier Dupont de Ligonnès. Son las mismas fórmulas, las mismas firmas, las mismas expresiones y mi motivación, etc. Así que una misma persona escribió todas estas cartas para justificar las ausencias. El 15 de abril fue filmado por cámaras de vigilancia de un hotel y un cajero automático en Roquebrune-sur-Argent, en el Bach. Lleva una bolsa con bolsas de ropa de viaje donde se puede poner ropa con perchas, con un objeto largo que parece un poco pesado en la parte inferior. Así la policía se imaginará que se trata del arma, el rifle del 22 largo que se usó en el crimen. Y luego caminó por el estacionamiento con esa bolsa y miró a la cámara del hotel y ya nunca lo volvimos a ver. Vemos su rostro y su mirada directa a la cámara. Si quieres, es como un desafío. Como un desafío, podríamos pensar que fue un atrápame si puedes. Es muy sorprendente también. Y ya nunca lo volvemos a ver. Cuando empecé mi investigación en 2013, 2 años después del incidente, me sorprendió mucho porque la mitad de la gente me dijo que se había suicidado y la otra mitad me dijo que no cuadraba con él en absoluto la idea de suicidarse. No tiene para nada el perfil de alguien que se suicida. Hizo lo que hizo, pero no tenía ese perfil en absoluto. Además, encontré algunas cartas en las que decía que tenía problemas de dinero. Estoy arruinado. Voy a deshacerme de la casa. Voy a poner a todos a dormir. Le prendo fuego a la casa. Luego voy a saltar mi coche al vacío.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.